Montoya, periodista nacido en la Argentina, residente en España hace muchos años y trabajó en muchos países de Europa, escribió sobre el rol de Estados Unidos y de la OTAN. Roberto, un gusto saludarte. ¿Estás en Madrid en este momento?
Sí, hola Eduardo, hola a todas, a todos. Sí, estoy en Madrid, Eduardo.
Bueno, Roberto, pasaron los 100 días, pasaron las grullas, como la película. Película rusa. Pasaron los 100 días y el conflicto está en un punto altísimo, no solamente desde el punto de vista del frente de batalla, lo cual es una crisis humanitaria, sino de todo lo que está sucediendo. Te escuchamos con muchísimo interés.
Sí, bueno, esto se ha alargado mucho más de lo que gran parte de los analistas pensaban y está teniendo consecuencias mucho más graves y más amplias de lo que se pensaba. Pero en este mundo globalizado todo tiene consecuencias y sobre todo cuando se trata de una guerra de estas características, las consecuencias son durísimas, ¿no?
¿Te puedo pedir escuchar a Volodymyr Zelensky, que hay un fragmentito de un discurso que dio en el que él dice Ucrania va a ganar, como si esto fuera una cosa que se resuelve en el campo de batalla y Ucrania estuviera en condiciones de vencer militarmente a Rusia? Escuchamos entonces a Volodymyr Zelensky y después el análisis de Roberto Montoya.
Al día de hoy, alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo el control de los ocupantes, casi 125.000 kilómetros cuadrados. Esto es mucho más grande que la superficie de todos los países del Benelux juntos. Unos 300.000 kilómetros cuadrados están contaminados con minas y artefactos sin explotar. Casi 12 millones de ucranianos se han convertido en desplazados internos. Más de 5 millones, en su mayoría mujeres y niños, se han ido al extranjero.
Esto es un fragmentito del largo discurso de Zelensky. Te escuchamos, Roberto Montoya.
Sí, a ver, yo creo que los cálculos no solamente de Zelensky, sino de los de Putin, los de Biden, los de toda Europa, han fallado todos. Es decir, por parte de Putin parece claro que sus estrategas pensaban de que el gobierno de Zelensky era muy endeble y él personalmente, por su perfil político, por su historia, era alguien que no tenía posibilidades de hacer frente a una maquinaria de guerra como la rusa. Pensaban en una intervención rápida, incluso ya se hablaba del derrocamiento del propio gobierno de Zelensky, era un ultimátum al gobierno, para que cayera el gobierno y después negociar las condiciones, pero sobre todo poder tener un gobierno más cercano a Rusia como había antes de 2014. Eso, Putin se encontró con un tipo de resistencia y un tipo de dureza por parte del presidente no esperado, con lo cual fue cambiando la estrategia militar. Hubo muchos errores militares por parte de Rusia y lo fue centrando finalmente en lo que está haciendo ahora, en crear un cordón muy importante en toda la frontera, lo que ya eran las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas, ampliando toda esa zona como para controlar totalmente la ribera del Mar Negro, una cosa clave para Rusia. Por parte de Zelensky fue sorpresivo que tuviera capacidad como para erigirse en comandante en jefe, ponerse al frente de eso. Ha logrado mantener durante 100 días, a pesar de bombardeos de una potencia como Rusia, seguir manteniendo una comunicación excelente con el resto del mundo, con apariciones online con los congresos de todo el mundo, con la Asamblea de la ONU, etcétera, que es, vamos, un tipo de guerra desconocida hasta ahora. Hasta el momento no había habido ninguna similitud con este tipo de características de la utilización de las nuevas tecnologías para mantenerse comunicado y además la capacidad para poder recibir incluso en un país que está en plena guerra a dirigentes políticos de todo el mundo, recibirlos tranquilamente. Eso ha sido un... una cosa a favor de Zelensky muy importante. Sin embargo, yo creo que él sobreestimó la posibilidad de que el tipo de ayuda que podía recibir de la OTAN, de Occidente, y no percibió de que Putin ya lo había previsto. Eso. Ya Putin sabía de que la OTAN como tal no podía entrar en la medida que Ucrania no era un país miembro de la OTAN, que había una serie de limitaciones que le ataban las manos como para una intervención directa militar. Y además la amenaza de una guerra nuclear. Y el otro factor, por parte de Biden, yo creo que es por ahora, él se piensa que puede ser el gran ganador de esta historia. Biden, cuando ve la posibilidad de empantanar a Rusia, se vuelca con todo. Es un momento en que Biden estaba bajo de popularidad, que tiene las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre próximo, y como siempre han recurrido tanto los presidentes demócratas como republicanos, una guerra siempre les viene bien. Les viene bien para unificar al Congreso, a los dos partidos, republicanos y demócratas. Le viene bien para poner en marcha toda la industria armamentística, que tiene un peso muy importante en la economía de Estados Unidos. Le viene bien porque ha logrado militarizar aún mucho más toda la frontera con Rusia, y ahora vemos que hasta Suecia y Finlandia rompen su neutralidad y piden su entrada en la OTAN. Y al mismo tiempo ha logrado de que todos sus aliados europeos de la OTAN, que siempre mantenían ciertas fricciones con Estados Unidos, estén dispuestos a aumentar de una forma drástica sus presupuestos de defensa y además ir vaciando sus stocks para renovarlos con armas estadounidenses.
Roberto.
Con lo cual, el paquete a nivel de Biden es bastante completito en ese sentido, ¿no?
Sí, Mariano Grandi te saluda, muy buen día, un placer escucharte y preguntarte por los próximos 100 días que vienen y el frente interno de Vladimir Putin, ¿no? Porque esto que describís y lo que vemos son muchas malas noticias, las sanciones, que se ha unido a la Unión Europea para dejar de depender del gas, este ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, este empantanamiento, que no hay resultados. Bueno, ¿cómo se sostiene Putin? Históricamente no se conoce mucho de la política interna de la Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa, pero ¿cómo se sostiene un mandatario con este tipo de noticias, la mayoría malas, ¿no?
Claro, digamos que Putin, en la medida que no pensaba en una guerra tan larga, se le vienen complicando las cosas. Es verdad que las sanciones van a empezar a tener consecuencias directas en la población civil rusa a partir de ahora o dentro de unos meses. Esto es lento. Hasta ahora él ha logrado ir imponiendo a muchos países pasar del comercio de las transacciones en dólar a rublos. Claro. Se lo ha impuesto a varios países. Ha logrado fisuras dentro de la Unión Europea, Hungría, que ha conseguido que el resto de la Unión Europea le acepte seguir manteniendo las importaciones importantes del gas y petróleo ruso. Y Rusia ahora tiene una jugada importante que en la cual yo creo que va a apostar mucho, es en que tenga capacidad de exportar una cantidad de trigo, de gas, de petróleo, etcétera, a países que lo están necesitando tanto africanos como asiáticos, para poder paliar de alguna manera el efecto de las sanciones. Yo creo que las sanciones, por eso la batalla de Biden por prolongar todo lo posible esta guerra, para repetir de alguna manera lo que ya hizo Estados Unidos con Afganistán en los años 80, cuando las tropas soviéticas en aquel caso ocupaban Afganistán, habían ido en solidaridad al gobierno local prorruso, pues desgastó, empantanó en una guerra terrible a la Unión Soviética, y cuando terminó saliendo 10 años después la Unión Soviética de ahí, al poco tiempo se desmoronó, se atomizó. Pues pareciera que Biden y sus estrategas del Pentágono quieren repetir eso. ¿Cómo va a aguantar Putin esa jugada? Es difícil preverlo todavía. Es decir, yo creo que jugaba mucho a la posibilidad de que China tuviera un apoyo más abierto a Rusia, como claro, para no solamente comprarle más petróleo y gas, sino para toda una complicidad a nivel político, a nivel diplomático, etcétera, que por ahora no se está viendo tan claramente. Es decir, China,
Roberto, me parece, perdóname, me parece clave esto, lo quiero subrayar porque me parece clave esto, porque al principio del conflicto muchos analistas publicaban diciendo, bueno, China es aliada de Rusia, y con el tiempo se demostró que China hace su propia política, y además cuando fue Biden a hacer esa gira cerca de China, que estuvo en Corea del Norte, que estuvo en Taiwán, que fue a Tokio, así como los toreros mostrando la capa, los chinos se quedaron sin pin, se quedó tranquilo mirando el cielo y no hizo ninguna manifestación de agravio, de querer entrar en conflicto abierto. Me llamó poderosamente la atención.
Está claro. Está claro que la jugada de Estados Unidos y sus aliados, sus sumisos aliados europeos, era tratar de dividir totalmente a Rusia y China. Pero al mismo tiempo, como tiene el gran conflicto a largo plazo estratégico es con China, claro, Estados Unidos es con China fundamentalmente, entonces ni Rusia ni China se van a prestar a ese juego, que los divida de esa manera. Y China tiene una capacidad económica, política y cada vez también a nivel militar, ha aumentado muchísimo su presupuesto y desarrollo militar, no entra en ese juego, evidentemente no entra en ese juego. Y China, como sabemos, está teniendo una presencia económica y comprando la deuda externa de muchísimos países, entre ellos de Estados Unidos, de Europa, de África, América Latina, con lo cual China es un duro hueso de roer que no va a entrar en ese juego al que le quiere emboscar Biden.
Muy, muy claro tu análisis, y te llevo justamente a China, América Latina, Estados y América Central y América Latina. Vos sabés que mañana, esto vos lo sabés y seguramente muchos lo siguen, mañana empieza en la ciudad de Los Ángeles una cumbre donde están convocados, no todos, pero la mayoría de los mandatarios del continente americano, de las 35 naciones. Da esta curiosa coincidencia de que el Caribe tiene 14 naciones, son chiquititas, pero las 14 naciones del Caribe, hasta el día de hoy, no están dispuestas a ir a la cumbre de Los Ángeles. Uno dirá, peso específico, poco. En la foto, si faltan estas 14 naciones, se pone muy duro. Guatemala dijo que no va a ir por cuestiones que tienen que ver con una fiscal, etcétera. Honduras, Xiomara Castro, presidente progresista, dijo que no va a ir. Luis Arce, presidente de Bolivia, dijo que no va a ir. Y quiero que lo escuches ahora Andrés Manuel López Obrador, porque fue el promotor de no ir, pero escuchá este audio donde dice cómo es su relación con Joe Biden. Compartimos esto y escuchamos el análisis de Roberto Montoya.
Si no voy, nos va a representar México, va a estar presente, nos va a representar el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleito, de confrontación. Repito, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden.
Lo veo por el Zoom de Roberto Montoya sonriente. Es muy buena la relación con el presidente Biden. Yo cada vez entiendo menos, por suerte. A ver si vos me explicás un poquito.
No, bueno, recordemos, esta es la novena cumbre de las Américas. La primera, recordemos, esto no es un invento del Partido Republicano, ni de Bush, ni de Reagan, ni de nada, sino del propio Bill Clinton, del demócrata Bill Clinton, que en 1994 convocó esta cumbre a todos los países de América, a excepción de Cuba, por supuesto. La explicación, si uno lee lo que fueron las conclusiones de aquella cumbre, convocada, por cierto, como siempre, con la complicidad de la OEA, ¿no? El instrumento más importante que Estados Unidos ha tenido siempre para la región. Pues,
perdóname, avalando golpes de Estado, la Organización de Estados Americanos avalando golpes de Estado en la década del 70, como yo pude ir a comer choripán en la costanera. Perdón.
Sí, pero no solamente eso. Si uno ve a los tan democráticos presidentes a los cuales se invitó a esa primera cumbre, Bill Clinton, uno ya tiene idea del perfil que se buscaba. Es decir, recordemos, en los años 90 se acababa de terminar, de poner fin a la Guerra Fría. Estados Unidos tenía por delante un mundo unipolar a su servicio, las dictaduras militares que habían asolado toda América Latina, y Argentina lo conoce bien, pues ya ni eran necesarias ni eran útiles para seguir funcionando. Lo que importaba y que impulsa Bill Clinton es gobiernos dóciles, neoliberales, que privatizaran todas las empresas públicas estratégicas, que se abrieran las puertas de par en par a las multinacionales estadounidenses, y esa es la convocatoria. Y entre los convocados había gente tan democrática como el peruano Alberto Fujimori, claro, como Carlos Saúl Menem, una cantidad de personajes, varios de ellos terminaron con juicios por corrupción, por represión, etcétera, pero ese era el perfil buscado. Países gobernantes que vaciaron las arcas de sus países, privatizaron todo y crearon todo un clima neoliberal en el país, siguiendo las doctrinas del consenso de Washington. Sabemos que ahí Clinton intentó impulsar el ALCA, esa forma de impulsar el neoliberalismo en toda América Latina, que terminó fracasando justamente en 2005 en Mar del Plata, ¿no?
Efectivamente.
Que se hundió en ese momento.
Tengo
y ahora se intenta revitalizar eso, no teniendo en cuenta que hay otros aires de nuevo. En América Latina hay otros aires, comienza a haber una ola progresista, variopinta, por cierto, porque no es lo mismo Boric que Petro, en el caso que Petro pueda llegar al poder, ni Arce, etcétera, pero digamos que es una ola que revierte esa ofensiva conservadora que hemos tenido durante los últimos años, ¿no?
Muy cortito.
Esperemos que le fracase la cumbre.
Bueno, Biden, ¿no? Es que mi pregunta es, más allá del fracaso, ¿qué tiene para ofrecer este muchacho? Porque si el precio de la nafta en Estados Unidos...
Más de lo mismo, vamos. Es decir, que en política exterior y en específico en América Latina ya hemos visto que demócratas y republicanos se distinguen fundamentalmente en cuestiones de talante, digamos, de no cometer esos abruptos tan bruscos como cometía Trump. Pero en definitiva, recordemos que, por ejemplo, las primeras sanciones económicas fuertes que se le aplican a Venezuela las empieza Obama, cuando era vicepresidente, Biden. Después se endurecieron con Trump, pero vamos, empiezan ahí. Obama suavizó las sanciones a Cuba, pero cuando lo hizo explicando que era porque no habían servido, porque ya habían pasado 9 administraciones americanas de distintos
signos
y ninguno lo había logrado.
Tenemos que terminar.
No por convicción.
Tenemos que terminar, pero quiero mencionarle a la audiencia que Roberto Montoya hace unos años escribió un libro que tiene unos pasajes que son increíbles cuando cuenta que todos los martes en el Salón Oval, me lo acuerdo de memoria, Roberto, en el Salón Oval, todos los martes, con la presencia de Barack Obama, se decidían cuáles eran los ataques con drones armados para aniquilar objetivos a 10.000 kilómetros de distancia de Washington. Lo decís de una manera mucho más elegante, como corresponde, pero en definitiva lo dijiste hace, ¿cuánto? ¿8 años? ¿10 años? Y la verdad...
¿Cuánto tiempo? Sí, bueno, eso se repite. Sí. Es decir, lo que contás, Obama, premio Nobel de la Paz, sí. Recordemos, pocos meses después de llegar al poder, le dieron el premio Nobel de la Paz por sus promesas, por su talante, por su cambio de discurso fundamentalmente, pero no por su práctica ni por convicciones.
Roberto, como siempre, un gustazo verte, aunque sea... Igualmente. Me gustaría mucho más tomando un tintito cerca tuyo, pero al menos por Zoom. Te vamos a despedir con música clásica, porque hay una pianista argentina, Mariel Kosacki, que es mundial.
Sí, que Marta Argerich hoy cumple 81 años, una niña prodigio.
Y sigue siendo una mujer hermosa.
Sí, hermosa, tan talentosa. Así que vamos a escuchar la polonesa heroica número 6 de Chopin.
Fuerte abrazo, Roberto.
Hasta luego, chicas. Chao a todas, a todos.